Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
María Victoria Cervantes Cervantes, conocida como María Victoria, es una cantante y actriz mexicana del cine, la televisión, las telenovelas y las comedias mexicanas, además de pertenecer a la llamada época de oro del cine mexicano, en donde en muchas de ellas fue estelar. Escuchamos con ella la canción Cuidadito.
Habilitan una brigada regional para combatir incendios. Los laudos que condenan al ayuntamiento de Colotlán se han pagado o negociado según el caso. Arranca la campaña Uno a Uno Brothers, enfocada a combatir la depresión. Más de 16.000 jaliscienses solicitaron votar desde el extranjero. Esta mañana no se pierda los comentarios desgenerados de Diana Ferrari. También tendremos la sección Nubes de Papel con Elsa Morales Uribe. Y le invitamos a conocer el pronóstico del tiempo para esta semana en voz de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda, a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio, Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. También quiero recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través de los números telefónicos 992-4233 o 01800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Nuestras redes sociales: facebook.com/radioudg.colotlán y twitter@xhugc. Comenzamos con los detalles de la información. Las limitaciones presupuestales no han impedido que en Colotlán se cumpla con el pago de los laudos que condenan al ayuntamiento, afirma el alcalde municipal. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. A fin de no incurrir en ninguna falta que afecte la operatividad del ayuntamiento y cumplir con lo establecido por un juez, la administración de Armando Pinedo Martínez se ha ocupado de los laudos laborales que los obliga a restituir al trabajador o pagar indemnización según sea el caso.
Bueno, efectivamente tenemos un problema que es general, yo creo, a nivel estado, no sé si a nivel nacional, donde heredamos una plantilla de denuncias laborales. En ese sentido hemos estado trabajando, es cierto, le dimos un poquito de tiempo a algunas resoluciones, pero estamos a estas alturas, estamos tratando y hemos hecho lo posible por solventar las necesidades y los requerimientos que nos han hecho. Entonces, en ese sentido, creo que no tenemos ningún problema. Hemos avanzado, yo creo, de lo ya sentenciado, un 80% en el número total. Pues sí, yo creo que no es ni siquiera el 10% o el 15% de lo que pudiera ocasionarnos alguna erogación para la administración.
De hacer caso omiso a lo dictaminado por el juez, los alcaldes y algunos otros miembros de su equipo podrían estar suspendidos. Para no correr este riesgo, y es un aspecto que no le preocupa en este momento, Armando Pinedo dijo que se han apegado a la ley, sobre todo en el tema de las negociaciones con el trabajador.
Tenemos la posibilidad de caer en alguna irregularidad que sería sancionada de esa manera, en la ley así lo dice. No me han comentado que estemos fuera de estas disposiciones y que pudiera ser cierto. Hasta ahorita no tengo nada. Hay por ahí el rumor de que hay una posibilidad. Sin embargo, creo yo que hemos tratado de conciliar y de buscar salir lo menos raspado de este procedimiento, ¿no?
Señaló además que la irresponsabilidad que presenta el asunto los llevó a evitar en la medida de lo posible que la lista de demandas continuara creciendo. Cabe mencionar que esta administración enfrenta 80 procesos de este tipo.
De la gente que contratamos y descansamos, tengo entendido que no tenemos nada. Hemos logrado conciliar los retiros sin ningún problema. Creo yo que hasta ahorita eso está salvado. El problema de los que en su momento, en el cambio de administración, esos todavía están ahí. Todavía estamos acercando pruebas y aportando lo que cada quien pudiera decir a su favor. El juez daría su sentencia a favor de quien él considere.
Las limitaciones presupuestales los han llevado a buscar otras fuentes de financiamiento para obtener la liquidez necesaria a fin de pagar las resoluciones que los condenan y de esta manera no incurrir en un desgaste administrativo o una sentencia que afecte aún más la operatividad de la administración pública, finaliza el presidente de Colotlán. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, pues así las cosas, y a diferencia de otros municipios del estado, en el caso de Colotlán se ha podido solventar de alguna manera, aunque no en su totalidad, pero bueno, hay casos de otros municipios donde la situación se ha vuelto complicada y no se ha resuelto en favor de las personas pues que resultaron beneficiadas con el fallo.
Así es, Ana Cristina, recientemente en el Congreso, bueno, pues ya establecieron suspensión para algunos alcaldes de algunos municipios de Jalisco, y bueno, ante esta situación también acudimos con el presidente de Colotlán para conocer cuál es la situación que ellos tienen en este momento, precisamente porque son varios los procesos que hay, y porque en algunos de ellos, cuando ya se ha emitido esta resolución, bueno, pues es una cantidad económica importante la que tiene que pagar la administración, ¿no?
Así es. Bueno, Lupita, pues te agradezco mucho los detalles de esta información y vamos a hacer nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, habilitan una brigada regional para combatir incendios. Y arranca la campaña Uno a Uno Brothers, enfocada a combatir la depresión.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
13 de mayo, festejaron su santoral Fátima, Socorro y Andrés. En 1942 es hundido en el Golfo de México el buque tanque de bandera mexicana Potrero del Llano por un submarino alemán, lo que origina que 8 días más tarde México declare la guerra a los países del Eje, Alemania, Japón e Italia. En 2005, científicos de la Universidad de Guadalajara logran la producción del primer óvulo bovino manipulado genéticamente, el cual es reproducido sin necesidad de un espermatozoide. Hoy es 14 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Evangelina, Constanzo y Matías. En 1910 inicia la aviación en México, tras el segundo vuelo del piloto mexicano Miguel Lebrija en un avión Blériot desde los llanos de Balbuena en la capital del país. En 1944 nace el director y productor de cine estadounidense George Lucas, realizador de sagas de gran éxito como La Guerra de las Galaxias e Indiana Jones, y por las que se considera que hermana la fantasía con la tecnología.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 61 centavos y se vende a 19 pesos con 82 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 82 centavos y se vende a 24 pesos con 27 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Con la intención de contar con personal para combatir incendios y que estos generen menos afectaciones, se conformó una brigada especial. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda nuestra audiencia. Les comento que a través de la Comisión Nacional Forestal obtienen recursos para conformar un comité antiincendios, el cual se encargará de las quemas no solo en Colotlán, sino también en la región, comenta Alonso Dávila Leaños, coordinador de Ecología y Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Colotlán.
Esta brigada rural, como se menciona, Es una brigada que va a estar destinada para el combate de incendios aquí en todo lo que es la zona norte de Jalisco. Cuando hicimos la convocatoria, la invitación a las personas que estuvieran interesadas en trabajar para esto, les mencionamos que tanto podrían atender un incendio aquí en Colotlán como en Santa María, Huejúcar, o incluso Bolaños o Mezquití, que son municipios con los cuales cuentan con más masa forestal y con más incidencia de incendios. Entonces, ese es el objetivo, reforzar con personal e incluso a otros municipios que ya cuentan con brigadas, incluso a la misma CONAFOR, ¿no? A hacer el apoyo con este personal.
Dávila Leaños mencionó que son 10 las personas contratadas y capacitadas en este momento para que sepan cómo actuar en caso de un incendio, porque no cualquiera puede trabajar sin estar preparado para ello.
Nos llegó un recurso de aproximadamente 170 mil pesos para destinarlo a la contratación de este personal. Te comento, son 10 elementos con los cuales cuenta esta brigada, la cual está al tanto para atender estos incendios. Se les dio su capacitación por parte de la misma Comisión Nacional Forestal. Esto con la finalidad de que se presente un incendio, pues bueno, tengan el conocimiento técnico de cómo combatirlo, su seguridad, cuidar al compañero y también para habilitarle lo que sea su seguro, ¿no? Si no tienes capacitación, pues obviamente, pues cómo te vamos a meter a combatir incendios.
La conformación de este tipo de brigadas nace con base en los antecedentes que se han suscitado en la región. Buscan además prevenir incendios, por lo que trabajan en acciones de limpieza y mantenimiento de algunos lugares, finalizó.
Van caminando por los dos caminos, ¿no? Por los antecedentes que se han tenido y con la finalidad de prevenir, ¿no? Incluso estamos por iniciar acciones de prevención, eliminación de maleza, guardallas, líneas negras en los que son los límites con los caminos, para evitar que cuando, por ejemplo, vaya en un vehículo que venga la bachicha y esto desate un incendio o cuestiones así, ¿no? Por X razón. Eso es lo que se está buscando. Queremos disminuir lo que serían las estadísticas de incendios de años pasados. Si no recuerdan, pero el año pasado ya a estas alturas pues ya tenemos varios incendios. Afortunadamente ahorita tenemos un mejor control. Se ha estado trabajando bien y pues bueno, con la disponibilidad de que sigan así las cosas, ¿no?
Cabe mencionar que hasta el momento a los brigadistas no les ha tocado participar en la extinción de ningún incendio y su contrato termina el próximo 15 de julio. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, pues te agradezco y la prevención en lo que a nosotros respecta, pues es lo más importante. Nos vamos con otros asuntos. Arranca la campaña 1-1 Brothers enfocada a combatir la depresión. Te escuchamos con estos detalles, Lupita Arceo. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. La Secretaría de Salud Jalisco, a través del Instituto Jalisciense de Salud Mental, SALME, lanzó una campaña titulada 1-1 Brothers con motivo de la Semana de la Prevención de la Depresión y Ansiedad, la cual comprende del 14 al 18 de mayo y lleva por lema No estás solo, estás entre amigos. En esta ocasión, y por ser los jóvenes uno de los sectores más vulnerables a padecer estos trastornos, la campaña está enfocada a ellos, señaló Noemí Sánchez Martínez, responsable regional de salud mental y adicciones.
Pues el Instituto Jalisciense de Salud Mental, lo que viene siendo SALME, lanza una campaña, puesto que el mes de mayo es el mes de la prevención de la depresión. Entonces este año en exclusivo pues lanza una campaña que se llama 1-1 Brother. Esta campaña comenzará del día 14 de mayo al día 18. El lema de este año es No estás solo, estás entre amigos. Es porque se ha observado que la prevalencia donde ocurre el mayor problema de enfermedades mentales, como viene siendo ansiedad, depresión y demás, es entre jóvenes.
El objetivo de la campaña radica en difundir el tema de depresión para que los jóvenes que suelen confundirla con tristeza conozcan de este trastorno y sepan en dónde o a quién hay que pedir ayuda si se está sufriendo de este padecimiento, agregó.
Sabemos que los jóvenes, en vez de recurrir con un familiar, ya sea con el papá, la mamá o algún familiar adulto o algún profesionista, ellos siempre recurren entre ellos mismos. Entonces ahí es donde nace la idea, pues, de que la campaña se llame así. Entre pares se entienden mejor. Entonces esta campaña el año pasado la lanzamos a nivel redes sociales. Hoy también la estamos lanzando a nivel redes sociales, aunque se hacen otras actividades, ¿verdad? Pero es como para que él se sienta más identificado. Precisamente por eso, bueno, nace esta campaña, no porque sea el único rubro de la población que sufra de ansiedad o que sufra de depresión, ¿verdad? Pero sí es el más prevalente.
Irritabilidad, inquietud, tristeza, desánimo e ideación suicida son síntomas frecuentes de la depresión, mientras que la inquietud, aprensión y temor a realizar actividades cotidianas son signos comunes en un joven que sufre ansiedad, apuntó.
De hecho, hay una página en Facebook que se llama 1A1 Brother y ahí la pueden localizar y ahí estamos subiendo toda la información. También el Estado me está haciendo llegar de manera semanalmente esas filminas porque cada semana es un joven diferente. Nos menciona su situación, a dónde acudir, qué ha tenido que pasar. Pues yo se lo comparto a todos mis contactos y ellos a su vez lo hacen llegar a sus contactos. Se supone que sus contactos pues son gente de su comunidad, amigos, familia, etcétera, etcétera. A tratar de que sea una red más amplia y nos podamos coordinar y de alguna manera pues también apoyar, ¿verdad? Por ahí que le llegue esa semillita a quien requiere esta información en el momento más importante.
La campaña que lleva por lema No Estás Solo, Estás Entre Amigos entró en vigor hoy y concluye el 18 de mayo. Además de las diapositivas que se difunden a través de las redes sociales, el 24 de mayo en la Plaza de Armas de Colotlán se presentará una obra de teatro con esta misma temática, concluyó. Esta es la información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Lupita. Nos vamos a nuestro siguiente corte. Regresamos con más.
Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Diseñan una píldora contra la resaca. Seguro que miles de personas han soñado alguna vez con la existencia de una píldora milagrosa que acabe con la resaca de una noche de copas. Pues bien, ese sueño está más cerca de hacerse realidad. Chung Feng Lu, un profesor de química e ingeniería biomolecular de la Universidad de Los Ángeles, ha creado una pastilla que reduce rápidamente los efectos que produce el exceso del alcohol. La composición de la píldora se basa en tres enzimas que nuestro organismo produce naturalmente para intentar sintetizar las moléculas de alcohol. Mediante nanocápsulas, el investigador y su equipo las inyectaron en las venas de ratones ebrios para que a través del torrente sanguíneo llegasen hasta el hígado, con el propósito de ayudar a procesar más fácilmente el alcohol. Y los resultados fue que los niveles de dicha sustancia en la sangre de los ratones disminuyeron un 45% en tan solo 4 horas, mucho menos tiempo que en el caso de los ratones a los que no se les inyectó el tratamiento. Y además, los niveles de acetaldehído se mantuvieron muy bajos. En general, todos los ratones a los que se les administró tratamiento se recuperaron más rápidamente de los efectos de la borrachera. Todavía es necesario realizar más pruebas con animales antes de comenzar los ensayos con humanos, pero los primeros resultados son prometedores. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Cuo en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
El comentario desgenerado de Diana Ferrari.
Yo soy como las patronas, medio decentes, medio putonas. Yo soy
donde todo es cuestión de género.
Saludo con gusto a Diana Ferrari, quien está en la línea telefónica para compartirnos sus comentarios desgenerados, hoy enfocados en la sororidad. Diana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Adelante. Diana.
No, esta participación tiene que ver con el concepto de sororidad. Si bien lo hemos abordado anteriormente, no deja de ser algo que está vigente y que es necesario recordar. hay un dicho castizo, español, que dice: mujeres juntas, difuntas. Esto indica que nos han, a todas las mujeres en este sistema patriarcal, nos han educado para que seamos enemigas. Y como tal nos comportamos. La educación viene justamente desde la escuela, desde la familia principalmente, donde nuestras tías se critican entre sí, donde las enemistades están en las mujeres. Allá por los años 70, viendo esto, un grupo fuerte de feministas que estaban precisamente trabajando en todo lo que nos faltaba a las mujeres para poder empoderarnos, aparece la idea de que precisamente la enemistad de las mujeres contribuía, entre las mujeres, contribuía muchísimo a la al no poder empoderarnos. Esto llevó a que se replanteara y se buscara una palabra que contrarrestara este sistema antropológico en el que vivíamos. Y la palabra que habla de la hermandad, de el apoyo, de la solidaridad, la palabra más cercana es fraternidad. Las mujeres deberíamos ser fraternas, eso es lo que proponían. Pero fraterno, la palabra como tal, viene de fraile, fray, que es hermano. Entonces, por aquel momento se inventa la palabra sororidad, que viene de Sor Juana Inés de la Cruz, hermana, Sor María, Sor Marta, de tal forma que la rivalidad que había entre mujeres ahora se le puede poner una palabra que contrarreste. Se inventa la palabra sororidad, que es la hermandad entre las mujeres. En realidad, ¿qué es la sororidad? Cuesta muchísimo implementarla, precisamente porque estamos tan metidas en el sistema patriarcal donde la enemistad entre mujeres, el criticarnos, es una cosa constante, común. Las nuevas generaciones, ya sabiendo todo esto, les resulta más fácil que a nosotros, quizás hace mucho tiempo que estamos con esto. Entonces, considerando esto, vemos que sororidad es un pacto que existe entre las mujeres, donde se considera que para una mujer no hay nada mejor que otra mujer. Con la temática vamos a seguir avanzando de tal forma que las próximas entregas hablaremos más de esta situación. Cabe destacar que es un ejercicio muy difícil que tenemos que hacer las mujeres, pero que su resultado y su ventaja sería grandiosa. Aprovecho la oportunidad para saludar a todas las mujeres del norte de Jalisco, del sur de Zacatecas, e invitarlas a que se implemente esto. No evitar el hacernos daño entre las mujeres. Y también saludo a todos los hombres que están escuchando. Y me despido hasta la próxima entrega.
Muchísimas gracias, Diana. Sororidad, hermandad entre mujeres. Te agradezco tu colaboración.
Adiós.
Nos vamos ahora con otro tipo de asuntos. Más de 16,000 jaliscienses solicitaron votar desde el extranjero. Platícanos al respecto, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. De los más de 23,000 jaliscienses que se registraron desde el extranjero para obtener su credencial, solo poco más de 16,000 manifestaron su interés en votar, comenta María Virginia Gutiérrez Villalbazo, presidenta de la Comisión del Voto de los Jaliscienses en el Extranjero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Esta es una facultad desde el Registro Federal de Electores y es del INE exclusivamente. Los institutos electorales participamos de manera colaborativa en el tema de la difusión para la credencialización de los mexicanos residentes en el extranjero y posteriormente puedan firmar. Esta campaña fue hasta el 30 de marzo y para el 30 de marzo se solicitaron alrededor de 23.000 solicitudes de credenciales en el extranjero. Luego, de esas, no todas eran procedentes, esas eran solicitudes. De ahí, más o menos, el 9 de abril, nos notificaron cuántas credenciales fueron procedentes y de esas fueron 23.747 credenciales procedentes.
Las personas anteriormente mencionadas tenían hasta el 30 de abril para solicitar su intención de emitir el voto y las boletas fueron enviadas a 16.453 personas, añadió Gutiérrez Villalbazo.
De esos tenían hasta el 30 de abril para manifestar su intención de votar y fueran incluidos en el listado nominal de electores o residentes en el extranjero. Y hasta el 30 de abril, Jalisco reportó 16.453 personas que pueden votar desde el extranjero. Estos son los del listado nominal de electores residentes en el extranjero. Solicitaron su credencial, se les otorgó la credencial y manifestaron la voluntad de votar en este proceso electoral y se encuentran en el listado nominal de electores residentes en el extranjero.
Por último, la entrevistada añadió que las boletas tendrán que estar 24 horas antes de las elecciones y serán contabilizadas en un local único ubicado en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México.
Según los lineamientos aprobados por el INE, ellos del 15 al 21 de mayo estarían enviando todos los sobres o los paquetes electorales que contienen los sobres, voto y las boletas para que el mexicano residente en el extranjero pueda votar y regresar su paquete electoral. O sea, aquí tienen que estar 24 horas antes de la jornada electoral. El 30 de junio a las 8 de la mañana los votos que se reciban son los que se van a contabilizar. Entonces, el INE del 15 al 21 de mayo envía todos los paquetes electorales que contienen los sobres, votos y las boletas para que los mexicanos en el extranjero voten y regresen también sus sobres, votos y ese paquete electoral vía postal. Y según el domicilio a donde se hayan enviado esos sobres o esas boletas, el INE les va a establecer alguna fecha estimada para que ellos regresen su paquete y estén dentro del término establecido para que se pueda contabilizar sus votos.
Cabe mencionar que de los sobres voto y boletas enviadas aún existe un margen de las personas que puedan no votar o no regresar mediante el correo postal su voto emitido. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, entonces recuérdame las fechas del 15 al
21 de mayo.
Enviarán, o sea, ya mañana empezarían con esta dinámica.
Así es, Ana Cristina. Comienzan a enviar los paquetes electorales, donde incluye la boleta y los sobres para que pueda emitir la persona en el extranjero su voto. Aquí cabe mencionar que pues es a varios países a donde se estarán yendo. Entonces, pues en este lapso de 6 días... tendrán para enviar los paquetes electorales y pues ya escuchamos a la entrevistada, tienen que estar aquí 24 horas antes del día de las elecciones, lo que indica pues que sería más o menos el 30 de junio que uh-huh. tienen que estar aquí antes. Exacto. Pero pues obviamente ya el INE les estará diciendo cuándo tienen que regresar a las personas pues su paquete, porque dependiendo pues del lugar a donde vayan, supongo que es lo que tarda el correo postal en regresar. Y el INE les habilitará alguna fecha y pues sí tienen que estar 24 horas antes de las elecciones. Aquí cabe mencionar pues que nada más será el conteo de los votos y será en un local único ubicado en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México.
Muy bien, pues esperamos que todo transcurra de la mejor manera en este proceso en el que se permitirá que se vote por parte de los paisanos que están en el extranjero.
Aquí hay algo importante que mencionar. Hubo más de 23.000 personas que solicitaron su credencial en el extranjero. De estas 23.000 personas que era el padrón, solamente 16.453 solicitaron emitir su voto. Uh-huh. Todavía de estas personas pues puede haber quienes no voten por X o Y circunstancia, por ejemplo, que no llegue el correo o que no alcance a llegar de regreso, que no quieran votar, qué sé yo, pero pues hasta ahorita es el conteo que se tiene.
Bien, Gonzalo, te agradezco mucho los detalles de esta información. Nos vamos a nuestro siguiente corte. Regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Ahora quiero invitarles a escuchar la sección Nubes de Papel con Elsa Morales.
Montarte en nubes de papel para navegar por mundos y épocas distintas.
Nubes de Papel, lectura para jóvenes y no tan jóvenes.
Nubes de Papel. Nubes de Papel con Elsa Morales Uribe.
Esto es Nubes de Papel, y es el turno de una historia muy peculiar. Esta es Landlyn, Segundas Oportunidades, de Rainbow Rowell. Un poco sobre la autora. Periodista y autora estadounidense, Rainbow Rowell comenzó a trabajar como columnista y editora en el diario Omaha World Herald, donde mantuvo una columna durante 7 años. Tras este periodo, Rainbow comenzó a trabajar para una agencia de publicidad mientras trabajaba en lo que sería su primera novela publicada, Enlazados, que logró el aplauso de la crítica. Sin embargo, Rowell dio su primer paso hacia el éxito dentro del campo de la literatura infantil y juvenil con Fangirl, justo antes de dar el salto al mercado internacional con su novela más conocida hasta el momento, Eleanor and Park, de la que ya les había contado hace un tiempo sobre ella. Pero este es el turno de Landlyn. Ahora bien, ¿de qué trata esta historia? Si tuvieras una segunda oportunidad en el amor, ¿harías la misma llamada? Georgie Marcoul sabe que su relación está en aprietos. Lo ha estado por mucho tiempo. Todavía ama a Neil y él sigue amándola también, profundamente. Pero eso casi parece irrelevante ahora. Tal vez siempre fue irrelevante. 2 días antes de la visita que tenían planeada a la familia de Neil para Navidad, Georgie le dice que no podrá ir. Ella es guionista de televisión y ha surgido un inconveniente en su programa, así que tienen que quedarse en Los Ángeles. Sabe que Neil va a molestarse. Siempre está un poco molesto con Georgie, pero no espera que él haga las maletas y se vaya sin ella. Cuando su esposo y los niños salen rumbo al aeropuerto, Georgie se pregunta si finalmente lo logró, si acaba de arruinarlo todo. Esa noche, Georgie descubre una manera de comunicarse con Neil, en el pasado. No es viajar en el tiempo exactamente, pero tiene la sensación de que le han dado una oportunidad para arreglar su relación antes de siquiera que empiece. ¿Es eso lo que se supone que haga? ¿O acaso George y Neil estarían mejor si su matrimonio nunca hubiera ocurrido? No lo sabemos. Ahora, ¿por qué deben leerlo? Este libro es muy interesante cómo transcurre solamente en 8 días. Solo son 8 días. Pero es impresionante todo lo que llegas a descubrir de George y de Neil en tan poco tiempo. De su relación, de cómo es que son ellos. Cada parte del libro es un día y dentro de este hay varios capítulos que te van separando los distintos hechos. De esta forma, la autora debe haber intentado que el libro fuera un poco más simple de comprender porque es en sí un enredo total. Pero gracias a la sencillez y a la pericia que tiene Rainbow Rowell, se vuelve sencillo esa parte tan complicada de la historia. El cómo es los tiempos, que si estoy, no sé, hablando en la actualidad o es algo del pasado, ¿cómo es que Rainbow logra que algo tan complejo lo logramos entender de una forma muy sencilla. Aparte, es fantástica la manera en que llegas a emocionarte en los últimos capítulos. Hasta lograrás derramar una que otra lágrima. George y Neil son tan distintos que en el hecho de que llegaran a casarse supone mucho amor de por medio. Cuando se tienen tantas diferencias y tantos desacuerdos, es a veces difícil llegar lejos. Pero las personas que lo logran y demuestran lo mucho que se aman y la lucha constante para mejorar las cosas y seguir adelante, pues lo vale todo. Porque pues la otra persona es lo más importante para ti. Y es como Rainbow nos lo va mostrando. Así es este libro. Una pareja tan pero tan real que podría ser cualquiera, y eso incluso hasta llega de asustar un momento. Pero por esto mismo la autora incluso nos deja un mensaje en la primera página para aclarar que las personas y los hechos son tan ficticios. Pero en el fondo tal vez puede ser que incluso Rainbow Rowell haya intentado pues proyectarse a sí misma y deseó incluso tener un teléfono mágico para poder arreglar alguna situación y pues seguir adelante. Rainbow Rowell nos demuestra que las relaciones son complicadas, que alguien puede llegar a ser un todo para ti y que el amor puede hacer que esto se logre, que es creer en ti mismo y la comunicación es muy importante. Este libro es de la forma tan especial en que nos lo narra. Así que no duden en leerlo. Recuerden que la persona que no lee es porque no ha encontrado el libro indicado, y este puede ser ese libro. Les recuerdo el libro, Lightning Segundas Oportunidades, de la autora Rainbow Rowell, y lo pueden encontrar en la editorial Alfaguara Juvenil. Esto fue Nubes de Papel, hasta la próxima.
Breves informativas. Señal estatal.
Funcionarios de delegaciones federales en Jalisco están dentro del grupo de los que presentan sus declaraciones patrimoniales, pero no autorizan que se transparente su contenido, de acuerdo con la organización Data Cívica, que analizó la información de 340.000 servidores y que se encuentra en el portal Declaranet. 7 de cada 10 prefirieron no dar a conocer estos datos, esto con información del portal electrónico El Informador. Indígenas mexicanos desafían las inclemencias del clima para vigilar la entrada de su comunidad e impedir el paso de políticos en campaña. Están decepcionados de gobernantes que incumplen fallos judiciales que, aseguran, ordenan les sean devueltas 10.000 hectáreas de tierra en el estado de Jalisco, esto con información del portal electrónico Canal 44.
Señal Nacional.
El Instituto Nacional Electoral y las autoridades de seguridad pública alistan los mecanismos y protocolos para garantizar el desarrollo en paz de los comicios, informó el presidente de ese organismo, Lorenzo Córdoba, esto con información del portal electrónico NTR Jalisco. Citibanamex informó que ayer se presentó una falla interna en su sistema, la cual provocó que los usuarios tuvieran problemas al realizar operaciones con tarjetas de crédito y cuentas de débito. Fuentes de la institución puntualizaron que se trató de un problema técnico interno, no relacionado con el vaciado de cuentas del que informó el Banco de México el sábado pasado o con el de las transferencias electrónicas de hace 2 semanas, esto con información del portal electrónico La Jornada.
Señal Internacional.
A Al menos 37 palestinos murieron este lunes en la Franja de Gaza por disparos de soldados israelíes en la frontera, donde decenas de miles de personas se manifiestan contra el traslado a Jerusalén de la embajada estadounidense en Israel, según un balance del Ministerio de Salud Gazati. Esto con información del portal electrónico El Occidental. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, pidió a todos sus ministros de gobierno que dimitan a fin de comenzar su segundo año de legislatura con un nuevo ejecutivo, reveló hoy el Consejo Presidencial Juan Sebastián Roldán, esto con información del portal electrónico La Crónica Jalisco.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un excelente día. Este lunes no se pierdan Semanario de la Salud a las 12 del mediodía. Después, a las 5 de la tarde tenemos Texolotl, a las 6 Retrobeats y a las 19 horas Acústica Global con su lunes Friki. A las 22 horas la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Esperamos contar con su sintonía y comentarles que mañana es día no laborable en la Universidad de Guadalajara con motivo del Día del Maestro. Así que dejaremos nuestro informativo grabado esperando que se enlacen a nuestra señal como habitualmente lo hacen. Que tengan un excelente lunes.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.